Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Muy bien, muy contento, ¿verdad? Un lunes más, junto a nuestra audiencia. En un programa por demás interesante, el día de hoy. Es un programa que nos va a enseñar muchísimo de lo que significa el valor del trabajo al lado de la tierra, buscando la historia de los pueblos, ¿no? Fíjense que allá a fines de noviembre del 2005, en una chacra de Pando encontraban los restos de Ubajerne Chávez Sosa. El 2 de diciembre, tres días después, en el batallón de infantería número 13, los de Fernando Miranda. Y de alguna manera, ese recorrido que se inició en esa fecha, que a mí me impactó enormemente, me conmoví muchísimo cuando lo vi por televisión, esa transmisión en vivo y en directo, que mostraba el resultado final o un resultado parcial final que permitía el comienzo de un trabajo muchísimo más largo, pero que olvidaba contar todo lo que significó el trabajo previo y de fondo, ¿no? Para llegar a eso que finalmente luego salió en la tele y fue la noticia. Entonces hoy nos proponemos como contar un poco la parte de atrás de todo esto, ¿verdad? El trabajo detrás de cámara, de lo que implica la búsqueda de restos de desaparecidos en Uruguay. Así que es un programa muy interesante, profesor.
Sí, seguramente, un programa muy interesante. En esto que hemos dado nosotros los uruguayos, digo, en llamarla reconstrucción de la memoria, ¿no es cierto, Alejandro? Y esto me hace pensar a que, a ver, parecería que hay algo que es nuestra memoria individual, digamos, que de alguna forma es como un recurso natural que tenemos, pero que va a constituir algo que entre todos forma la memoria colectiva. Y que, bueno, que se sustenta en relatos, en cuentos, en libros, bueno, todo lo que constituye nuestra memoria colectiva. Pero que en algún momento esta memoria colectiva es interrumpida, generalmente, y en este caso sin duda, por irrupciones brutales desde el poder, ¿no? Que interfieren, que cortan esa memoria, le quitan continuidad, y después hay que hacer un trabajo de reconstrucción. Nosotros ya hemos visto esto, Alejandro, en varias de nuestras entrevistas, ¿no? Lo que fue la destrucción de la memoria colectiva por la dictadura de Franco en España, y bueno, y lo que representó también la destrucción de aspectos de nuestra memoria también aquí en Uruguay, ¿verdad, Alejandro?
Es así. Así que de inmediato lo invito a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras, porque hoy vamos a tener una entrevista con un grupo de trabajadoras que le arrancaron la verdad a la tierra, ¿verdad? Así que vamos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la magíster en antropología forense, Alicia Luisiardo, y la licenciada en antropología, Natalia Asís, integrantes del grupo de investigación de antropología forense. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, muchas gracias. A los dos por la invitación.
Bueno, es para nosotros una enorme alegría contar con su presencia. Sabemos el destacado trabajo que viene llevando adelante. Nos resulta por demás imprescindible que la gente pueda conocerlo de una manera fácil, que se puedan como interiorizar del trabajo que realizan ustedes, pero sin perder lo humano, ¿verdad? Sin dejar de pensar que detrás de esa investigación hay personas que eligieron caminos, que eligieron profesiones, y que de alguna manera están trabajando en esto porque el corazón también les indica que lo tienen que hacer. Así que me gustaría que nos contaran quién es Alicia, quién es Natalia y cómo llegaron a integrar este grupo que como decía, ¿verdad?, está intentando encontrar verdad sacada de la tierra. ¿Quién arranca? Bueno,
¿cómo no? ¿Querés arrancar, Nati?
No, empezaba tranqui.
nos ponemos, todavía estamos ahí medias tímidas. Bueno, a ver, muy brevemente, Alicia nació en México hace 49 años. Viví casi que hasta los 12 años allí, con algún saltito entre otros países. Y después mi familia decidió volver a Uruguay, y ahí fue, bueno, el gran encuentro con todo lo que había pasado, que no lo había vivido, ¿no? De alguna manera no viví la época de la dictadura, lo tuve que ir aprendiendo de alguna manera desde otro lugar, ¿no? Y bueno, me fui, digamos, familiarizando con algunas cosas, otras muchas las ignoré, hasta hace relativamente poco, y llegué en realidad a la Facultad de Humanidades queriendo ser arqueóloga, por ese gran, ese gran contacto en la infancia con todas las civilizaciones mesoamericanas, y haber estado en las pirámides como quien va al Parque Rodó, ¿no? Era una salida muy, muy común de todos los días. Yo quería ser arqueóloga, hasta que empecé la facultad, y descubrí que no venía por ahí, bueno, y estuve haciendo búsquedas hasta encontrar que había algo muy interesante, que era estudiar huesos, y que se podía saber mucho estudiando huesitos, pero todavía sintiendo que allí me faltaba algo. Y bueno, por esos años yo era fotógrafa de prensa, mientras estaba en la facultad sacaba fotos para el diario La República, y eso también me fue conectando con la parte de los policiales, que era algo que me gustaba mucho cubrir, todo lo que era policiales, que a mis compañeros por lo general no les gustaba cubrir. Yo iba corriendo rápidamente a las escenas del crimen y me encantaba, hasta que descubrí que lo que me gustaba era saber qué había pasado, más que tomar la foto, ¿no? Me intrigaba mucho cómo había pasado eso. Y ahí, cerca de finalizar la carrera, con muchas dudas sobre la antropología, descubrí que había algo que aplicaba esas dos cosas, ¿no? El estudio de una muerte dudosa y los huesos. Y fue ahí que dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, y lamentablemente había que irse del país. Así que por eso me fui a estudiar al exterior.
¿Y qué nos dice Natalia de cómo llegó hasta esta licenciatura?
Bueno, pues yo no tengo un proceso tan largo como el de Alicia, porque no llegué a estudiar en el exterior por diferentes motivos. Mi inclinación en realidad por la disciplina se fue dando a medida que iba creciendo. O sea, no tenía muy claro, de hecho yo fui a un test de orientación vocacional cuando estaba en el liceo. Dentro de esa orientación vocacional faltaron varios aspectos de mí que eran como, no estaba centrada solo en una cosa, me gustaba mucho todo, me gustaba la ciencia, me gustaba leer, me gustaba la geografía. Y dentro de todas esas, ese armado, digamos, la psicóloga me dijo, bueno, mirá, una de las carreras que te puede resultar a vos es antropología, porque a vos estás como muy, muy interesada en muchos aspectos de la vida en general, ¿no? De poblaciones recientes. También surgía que en aquel entonces, en mi adolescencia, o sea, tengo 39 años, fines de los 90, bueno, no había tanta internet como ahora, o sea, recién era un campo, o sea, la diversión de los adolescentes no era muy, capaz que también éramos un poco raros con mi grupo de amigos, pero un par de ocasiones nos pasó de encontrar un perro muerto que lo desenterramos, después encontrábamos perros en la calle y los enterrábamos, y al año lo desenterrábamos para ver qué pasaba, y bueno, desde ese proceso. Bueno, de hecho, una de mis amigas que hacía eso conmigo es veterinaria actualmente, me fui para el lado de la antropología, pero bueno, teníamos como distintos intereses, ¿no? Lo hacíamos en verano, ¿no? Preparando examen, en aquellos veranos eternos, que no teníamos nada para hacer, y bueno, habían como varias inquietudes. Una vez que entré a facultad, no tenía mucha idea si iba a ser arqueología, si iba a ser antropología, y bueno, y ahí fui naufragando. Me gustaba más el área biológica, porque me interesaban también los huesos, y cómo ver ese proceso y estudiarlos, hasta que en facultad me encontré con una charla en la que fue Mimi Doretti, del equipo argentino de antropología forense, y habló del caso de Argentina puntualmente, de antropología, o sea, lo que hacía el equipo de antropología forense. También presentó una periodista que estaba pidiendo asilo político, esto fue a principios del 2000, o sea, en el 2002, habrá sido 2003, una periodista guatemalteca que había estado, pidió asilo político acá en Uruguay porque había sido amenazada y toda la situación y el contexto en que estaba Guatemala, y bueno, y ahí me involucré más en lo que era el aspecto de los derechos humanos y me empecé a interesar más. Me empecé a focalizar, sabía que acá no se podía estudiar, que no había alternativa, y como que al poco tiempo se abrieron las excavaciones, yo no ingresé en la primer tanda de antropólogos, hasta que en 2007 surge un llamado, pedido, colaborar en horario para las excavaciones, y ahí me presenté, que fui la única, y ahí empecé como honoraria a trabajar en el equipo, hasta 2009, que tuve un cargo muy chico, de un par de horas, fueron 3 meses, y en 2011 sí, ya fue todo un continuo hasta el día de hoy, con los distintos pasajes de instituciones que ha tenido el equipo. Y después, bueno, un poco de sensibilidad también, si bien yo no viví, nací casi fines de la dictadura, o sea, sí, la sensibilidad estuvo presente, porque, bueno, de cierta forma mi padre es un expreso político, mi tío también, mi tía exiliada, entonces siempre estuvo como el tema y muy presente. De hecho, cuando los otros días me acordaba de mi padre y la literatura infantil que había en aquella época, que era un desastre para mí, ¿no? Veo ahora a mis hijos que tienen otro tipo de literatura y que a mí me habían dado el libro con 10 años, Perdidos en el Bosque. O sea, y ahí me leí un libro de niños que habían sido... ¿no? Raptados, tomados en la dictadura, que habían desaparecido, que no sabía mucho de ellos, o sea, estaba el caso de Simón. Y bueno, son cosas como que me fueron marcando, y bueno, ya de grande uno no lo tenía como muy definido, pero lo fui armando a medida que iba creciendo, digamos.
Tal vez conviene aclarar que los perros que encontraban estaban muertos ya, ¿verdad?
Sí. No, nunca. No, bueno, un perro lo levantamos de la calle que estaba, le había atropellado un auto. El otro, vimos un pedacito de hueso que asomaba en un lugar donde siempre pasábamos caminando, y dijimos, ¿qué es esto? Y terminamos sacando el perro. Horrible, pero aparte, no era cosas que, solo de eso, adolescentes aburridas, y bueno, hasta los servimos a los perros y todo, no. Un aquello.
Y la vida se hizo que ustedes se encontraran en el GIAF, ¿verdad? O tal vez en la facultad. ¿Cómo es esta tarea en este grupo? Alicia, si yo no estoy mal informado, tú sos la directora o tenés un cargo de responsabilidad importante en este grupo. ¿Cómo es que de alguna manera, bueno, llevan adelante esta tarea de mañana, ¿verdad? Ustedes me contaban que iban al batallón de mañana.
Sí. ¿Qué es esto? Sí, es correcto. Sí, en este momento, desde hace algunos años, soy la coordinadora del equipo. Ingresé en el año 2007, tampoco estuve, como decía Nati, en los dos primeros años, y por lo tanto con los dos primeros hallazgos. Todos ingresamos en mayor medida o por una contratación directa o por un concurso de algún tipo. Y bueno, fuimos los que encontramos que esto era lo que queríamos hacer, porque hay mucha gente que entró al equipo y no era lo que estaba buscando, no encontró en esto algo que lo llenara, o no era esto lo que realmente pensaban que era la antropología forense, porque la antropología forense es mucho más que buscar solo en batallones, ¿verdad? Entonces hemos permanecido los que tenemos el gusto, además del compromiso, de hacer esta tarea, a pesar de ciertas precariedades que tiene nuestra labor en cuanto a su permanencia en el tiempo, en cuanto a su a las condiciones laborales, como decía Natalia, nosotros hemos pasado por la Comipaz, la Secretaría de Derechos Humanos, la de pasado reciente, estuvimos en la universidad, ya no estamos en la universidad, ahora somos profesionales que tenemos una unipersonal y que a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, podemos brindar nuestro asesoramiento profesional en la temática de la búsqueda. Y eso genera que, bueno, que haya personas que esta apuesta les haya resultado un poco complicada, ¿no? Porque hay que mantener familias, hay que, en fin, hay que tomar ciertas decisiones. Pero aún así, somos muchos los que hemos encontrado que esto es completamente apasionante, que es inagotable la cantidad de cosas que uno puede aportar a distintas investigaciones, y que el pasado reciente en Uruguay, si bien a veces lo podemos ver con una óptica de uy, pero años y años para encontrar el cuerpo de un desaparecido, o me acuerdo así, con mucho sentimiento, muy poquito antes del hallazgo de Blayer, que fue el último, la cantidad de declaraciones públicas que se hicieron casualmente, porque fue totalmente casual, de que esto ya había que cerrarlo, de que ya se habían peinado los batallones, de que no había más nada para buscar en el batallón 13, y estábamos ahí, y aparecen los restos de Blayer en agosto. Y esa sensación de decir, de tener ganas de gritar y decir, bueno, ¿a ustedes les parece, preguntémosle a la familia de Blayer si le parece que no valía la pena haber hecho todo este esfuerzo para encontrar los restos, ¿no? Entonces, es un trabajo, se los puede contar Nati, que va todos los días al batallón, es un trabajo que tiene también mucha frustración en la dinámica diaria.
Sí, frustración y cansancio, o sea, por un lado es el que, bueno, cada vez que hacemos un pozo sabemos que las probabilidades de hallazgo son bajas porque la información es muy, muy vaga, entonces sabemos que en la primera palada no vamos a encontrar nada. O sea, eso lo tenemos claro, a veces nos, como que vamos con un poquito más de ánimo, decimos, ah, hoy sí puede ser, o sea, el 99,9% de las veces no sucede eso. Y por otro lado el cansancio, ¿no? Porque estamos a la intemperie, o sea, lo que es el trabajo, bueno, como les pasa a las personas que trabajan en obra o en la calle, o sea, estás sol, frío, calor, lluvia, los días de lluvia no vamos, pero a veces nos agarra la lluvia ya. Y bueno, y a cada uno también el clima le afecta de distinta manera, o sea, yo prefiero el frío, otros compañeros el calor, se nos baja la presión, o sea, es desgastante en ese sentido, y bueno, y sobre todo la frustración de que sabemos que vamos a peinar, no, no dejar nada, estar atentos, a no bajar la guardia, y que tal, que la mayoría de las veces nos volvemos cabizbajo, digamos, pero igual, obviamente no perdemos las esperanzas, porque en algún lado tienen que estar, porque ya la experiencia nos ha demostrado de que no están, o sea, con Blayer fue como un cachetazo, un baldazo de agua fría, es decir, bueno, hasta el último rincón de los lugares que intervengamos, tenemos que dar vuelta, porque no esperábamos encontrarlo ahí, estaba sobre la barranca, a punto de, o sea, algo que nunca se nos hubiera ocurrido, que alguien podía llegar a colocar un cuerpo ahí, y bueno, estaba sobre la barranca, a punto de que se lo llevara el Miguelete en una creciente, o sea, con el paso de los años, y si no lo podíamos no haber encontrado, o sea, si excavábamos un poquito más lejos de esa barranca, digamos. Entonces, ahí se nos ha replanteado muchas cosas, y que bueno, que sí, vale la pena el esfuerzo de estar todos los días, y bueno, lamentablemente tirar muchos árboles y dar vuelta a todo, porque estamos buscando personas, que es el fin último de todo nuestro trabajo, ¿no? Y más sabiendo que hay familias esperando. Digo, más sabiendo que hay familias esperando. No se escucha,
¿Se me escucha?
Sí, ahora sí.
Te quería hacer una pregunta. ¿Van apareciendo pistas de que uno se está aproximando a un descubrimiento o esto irrumpe como algo sorprendente, digamos?
No tenemos pistas, o sea, yo al menos en los que he estado, yo puntualmente en el momento exacto estuve en el de Blayer. Estábamos con la guardia baja en el sentido de que no esperábamos hallar. nos agarró de sorpresa. No sé con el resto de los hallazgos, Alicia estuvo con el hallazgo de Blanco, pero en los otros que yo tengo entendido, no incluso hasta los que tenían como información un poco más certera o más aproximada, no estaban esperando. Sabía que se podía encontrar algo, pero no es algo que... La fosa no se ve, o sea, justo en el 13 tenemos un sedimento muy negro, que, o sea, en las capas que constituye la tierra, ¿no? Por esos estratos, ¿no? Como si fuera una torta, que son horizontales, o sea, nos damos cuenta cuando hay algo, cuando se interrumpe, que eso tiene una discontinuidad y por lo general ingresa otro tipo de material que no es natural, ¿no? Que no es solo tierra, no es solo pasto, ¿no? O alguna gravilla, dependiendo de lo que haya, cómo sea el sedimento. Por lo general, las fosas se pueden ver. En el 13, puntualmente, no se ven porque es todo un paquete muy oscuro de tierra. Entonces, tendríamos que hilar muy fino, o sea, excavar a mano como para poder ver una fosa. Como son extensiones muy amplias, los batallones nosotros trabajamos de una manera controlada con retroexcavadora, vamos como peinando, sacando como si fuera manteca, ¿no? De a 10 centímetros, 15 centímetros con la retroexcavadora y siempre los arqueólogos mirando. Nosotros nos damos cuenta de que hay algo, en el caso este, cuando encontramos a Bleyer, porque saltó una bocha de cal y el maquinista paró. O sea, de hecho nosotros no veíamos ese perfil, estábamos mirando la planta. Y el maquinista paró porque nosotros le dijimos, mirá, las cosas que podemos encontrar son estas, estas y estas. Si hay hueso, pará. Si hay cal, pará. Si ves arena, también. Cualquier cosa que salga de esta normalidad de ver tierra oscura. Y él paró, o sea, se acordó de lo que le habíamos dicho, y paró y dijo, hay algo allá. Y ahí Gustavo baja y ve, o sea, Gustavo, otro compañero, baja y ve que en la esquina, en ese rincón, en donde un perfil que no lográbamos ver porque estábamos frente al arroyo excavando, entonces nos teníamos que parar para que la pala no nos pegara, ¿no? Parar del lado enfrente, y nuestro perfil estaba a nuestros pies. Baja y bueno, y ahí Gustavo dice, tenemos sorpresa y se veía, o sea, había cal, había un poco de arena, y ahí estaba, se veía el cráneo, pero digamos, en las primeras paladas no hubo nada, no se veía nada, fue en la tercera más o menos que fue cuando saltó, pero ese día no sabíamos que íbamos a encontrar algo, o sea, fue como un día más. Fuimos con un día más de invierno, con una neblina espesa, o sea, súper abrigados, y no. Y además todo lo que se viene después, o sea, porque si uno sabe, por lo menos puede organizar un poco mejor, pero no.
Claro, el contexto en el que nosotros trabajamos hasta ahora, y nada indica que sea distinto, es el de ocultamiento de cuerpos en fosas individuales, en predios muy grandes. Entonces, esta manera de trabajar que les contaba Natalia, que es con retroexcavadora, porque es la única manera de poder abordar esos metrajes tan imponentes, que son las cautelas que normalmente logramos. Y para que tengan una idea, el tacho de la retroexcavadora mide 1 metro, y las trincheras que realiza el maquinista van a ser de 1 metro de ancho por 5 de largo. Entonces, ahí entran 2 fosas, ahí podemos tener 2 cuerpos fácilmente, porque las fosas andan en el 1,70 m, 2 metros, por menos de 1 metro de ancho. Entonces, el tamaño de lo que buscamos comparado con la maquinaria hace que prácticamente, como dice Natalia, en el momento en el que ya se está descubriendo el cuerpo es cuando nos damos cuenta que hay algo de interés y paramos todo, y ahí sí la excavación pasa a ser completamente manual. Ya la retro se retira, y por eso a veces se demora tanto en recuperar un cuerpo. Por ahí ustedes han visto, se encontraron restos en el batallón, y en el caso de Bleyer estuvimos 35, 36 horas de corrido para sacarlo, porque esa pincel, con esteca de madera, con mucho cuidado, y tomándonos todo el tiempo del mundo para hacerlo, dentro de los tiempos forenses, que no son los tiempos arqueológicos, para sacar la evidencia sin dañarla y con la interpretación del contexto. Entonces es muy difícil, o sea, un hallazgo puede ser cualquier día.
Alicia, Natalia, les voy a hacer dos preguntas en una. Porque imagino que la estrategia de ustedes, esto que decía Alicia, que no solamente ir al batallón, y mover la tierra, sino que tiene todo un trabajo de fondo, está peleando contra una intencionalidad del otro lado que tuvo la intención justamente de esconder, de ocultar. Quiero decir, hay un trabajo valioso de drones, por lo que me explicaban, sacando fotografías, identificando movimientos hasta de tierras o crecimientos de árboles, que dan pistas en esto, en donde el otro tuvo una intencionalidad de ocultamiento, ¿verdad? Y por otro lado, cuando encontraban y pasaban eso que tú decías, Alicia, de 36, 72 horas, ¿qué pasaba? ¿Quién se quedaba custodiando eso? ¿Quién lo cuidaba? ¿Lo cuidaba un militar? ¿Quedaba alguno de ustedes para que aquello no se moviera? ¿Cuánto valor tenía aquel hallazgo en ese momento? Les traigo esta pregunta porque yo sé que del otro lado hay un monstruo. Entonces, como ese monstruo ocultaba, escondía, corría, plantaba árboles, movía tierra, imagino que estaría la presión frente a ustedes mientras ustedes trabajaban, de ese monstruo ahí sobrevolando. En fin, por ahí mis dos preguntas en una.
Bueno, no sé, Alicia, si querés.
Dale vos.
Contestar. Yo contesto la primera.
Vale.
Bueno, la parte con respecto a las fotos, en realidad drones nosotros no usamos, hemos tenido la posibilidad de usar una vez, pero sí usamos como un histórico de fotos aéreas, o sea, vuelos que se han tomado en la época, y posteriores o anteriores, y lo que hacemos es hacer un comparativo, a grandes rasgos, ¿no? Es un comparativo de esas fotos y cómo ha cambiado el paisaje a lo largo de los años. También usamos imágenes satelitales de Google Earth, que esas son más actuales, nos sirven a nosotros históricos también, pero ya a otra escala. Pero para ver el tema de los cambios del paisaje, sí, lo que hacemos son las fotos aéreas que fueron tomadas en la época de interés y posteriores, y ver el cambio del paisaje. Si hubo cambio de cursos de agua, si hubo forestación, deforestación, movimientos de tierra, o sea, el caso más emblemático nuestro, o sea, el ejemplo más de libro, si se quiere, es para el Batallón 14, que había un testimonio, o sea, una persona dijo que había visto movimientos de tierra, o sea, movimientos, una maquinaria trabajando en el Batallón 14, entre la vía entre la vía del tren y el Arroyo Meireles, ¿no? Entonces ahí lo que se hizo fue comparar esas fotografías de los años de las décadas del 70, luego pasar a la de los 80, y se encontró que a principios de los 80 había toda esa zona donde el testigo señalaba, llena de árboles, ¿no? Estaba bien forestado. Pasan los años, alrededor del 84, 85, no recuerdo bien el año, esa zona aparecía sin árboles. Entonces, en 2011... se ingresa a excavar ahí, perdón, primero fue en 2009, pero como que no se había podido tomar, no se pudo tener una resolución exacta porque fue muy poco lo que se excavó en esa zona, pero sabíamos que había algo ahí. En 2011 se vuelve a ingresar al predio y se excava el área y se ve en esa zona, que justo coincide con el área que ya no tenía árboles, según la foto aérea, con marcas de pala, de retroexcavadoras y búsquedas, o sea, le adjudicamos nosotros marcas de pala porque se veían como los dientes de las máquinas, cortes rectos, todo revuelto como si fuera un marmolado, o sea, además en esa zona del Batallón 14 teníamos un negro, tierra súper negra, y lo que tocaban, donde se sella, digamos, que sabemos que por debajo de eso ya no hay nada, porque ya viene la roca descompuesta, con mucho calcario, entonces era todo un negro con un marrón, un blanco súper revuelto, y sabíamos que esa zona había sido alterada, o sea que lo que nos estaba reportando este informante era cierto, de que en esa zona había habido actividad, no sabemos para qué era la actividad, sí sabemos que ahí hubo algo, si era una operación de búsqueda, si era por remodelación, o lo que fuera, no lo sabemos. De todas maneras, el detalle es que próximo a esas zonas en donde se encontró todas estas marcas, se hallaron los restos de Julio Castro y Blanco Valiente. Pero bueno, es básicamente, en realidad se hace por eso el estudio, y además muchas veces los testimonios de hace 40 años nos dicen, bueno, en aquel entonces había tal y tal cosa, entonces uno va y trata de encontrar eso, a ver si estaba el arroyo, si está la vía, si hay una construcción, si no hay construcciones, es más que nada para cotejar y bueno, y también para ver las transformaciones que ha tenido.
Somos bastante persistentes en el tiempo, ¿no? Nuestros restos. Dicen que somos del polvo venimos y al polvo vamos, pero tardamos mucho en descomponernos, ¿no? ¿Cuánto tiempo está un cuerpo en...?
Y bueno, tenemos la ayuda del Cal.
¿Cómo?
Que tenemos la ayuda de la Cal en este contexto. Igual se tarda. Ah. Si bien es un suelo muy húmedo, Alicia también puede dar su opinión. No, pero la cal nos ayuda.
Entonces, ese uso de la cal para ocultar los cuerpos, para evitar la identificación, fue lo que generó la posibilidad de que se conservaran esos huesos, y más que los huesos, el material genético. La cal preserva muy bien el material genético, de manera que aunque hayan pasado 40 años, 50 años, se puede obtener un perfil genético completo de esos restos que quisieron justamente con la cal ser ocultados. Y vos habías preguntado sobre ese trabajo
¿qué pasaba cuando ustedes se iban?
Exacto. Una de las cosas que nos diferencia de la aplicación de la arqueología o de la antropología clásica es justamente que nosotros trabajamos dentro de un marco legal. Nuestra excavación no es una excavación, es una escena del crimen. Desde el momento en que solicitamos una cautela, ese terreno cautelado, solamente nosotros podemos ingresar ahí, y somos los responsables de lo que suceda en esa custodia. En el momento que hay un hallazgo, esa responsabilidad, imagina cómo crece. De manera que no dejamos de trabajar las 36 horas, no nos fuimos, nos quedamos, pasamos toda la noche excavando, tuvimos que conseguir luz artificial, abrigo, y permanecimos en el sitio hasta que sacamos el último hueso y hasta que se zarandeó la tierra de abajo de la fosa. No abandonamos la evidencia, éramos nosotros quienes éramos responsables por esa evidencia, de manera que lo que nos llevara lo íbamos a hacer. Y venía, además teníamos amenaza de lluvia, había un pronóstico ahí de mal clima, entonces con más razón teníamos que trabajar sin parar, rápido, pero cuidadoso, o sea, fue complicado, pero eso nos diferencia de los colegas en otras intervenciones.
Alicia, y cuando decís zarandear, es un término seguramente que tiene es una alusión técnica, ¿verdad? Con algún instrumento,
Bueno, es cernir la tierra, es utilizar, eso. Claro, es utilizar una especie de cernidor de muy grande, con claro. Que tenemos varios en realidad con distintos, es un tamiz, con distintos grosores para ir viendo si en esa tierra que vamos pasando no hay algún elemento óseo, no hay algún elemento balístico, algo de interés que pueda estar por debajo del cuerpo, por ejemplo. Toda la tierra que está por encima, alrededor y abajo del cuerpo pasa por ese tamiz buscando cualquiera de esas pequeñas evidencias biológicas o no biológicas.
Bueno, buscadores de oro.
Bueno, lo hemos hecho en agua también, sí. Se hace zaranda de agua cuando el sedimento está muy arcilloso, hemos sabido hacer en el Meireles zaranda de agua.
¿Qué les parece si vamos a compartir con la audiencia una de las canciones que ustedes han elegido, que hemos seleccionado para pasar en primer lugar la de Mercedes Sosa, como La Cigarra, que la eligió una de ustedes, ¿verdad?
No, sí, efectivamente, sí. La elegí
¿Cuál
yo.
¿Cuál es el motivo de esa elección, Natalia?
Bueno, fue porque cuando Alicia me dijo que teníamos que elegir un tema, y yo dije, bueno, como que era muy amplio, y acotando un poco y haciendo referencia a esta temática, la elegí porque al momento de excavar, o sea, por lo general yo cuando estoy haciendo algo que me requiere mucha concentración, como la zaranda que menciona Alicia, o cuando estoy excavando manual, u otras tareas, me pongo a cantar. Y dentro de las canciones que me surgieron en el momento de estar excavando los restos de Blair fue esta, justamente como La Cigarra. Y bueno, por eso la elegí.
Vos te das cuenta de con esto que me estás respondiendo, me estás dando la derecha de lo importante que significa hacer esta pregunta cuando los invitados eligen alguna de estas canciones, porque nos trajiste un pedazo tuyo de una memoria muy, bueno, muy, muy representativa y muy bonita de lo que te sucede ahí cuando estás trabajando. Vamos a la música y enseguida volvemos con más entrevistas en A Pie de Página.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.